Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. Recordemos también que estamos a través de los 1580 en Uniminuto Radio Cundinamarca. Un saludo muy especial a todas las personas que se suman a la presente emisión del Puente el día de hoy. En el Control Master hoy nos acompaña, como siempre, ya es habitual, Paola Alaba, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a esta emisión el día de hoy. Emisión donde estaremos dialogando y compartiendo sobre asuntos relacionados los días lunes, siempre hablando sobre ética y filosofía, en el caso particular de hoy, sobre enseñanza de la filosofía. Pero antes, recordarles también que El Puente se emite de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Estamos orientados a través de diversas apuestas dialógicas y de encuentro. Recuerden que este proyecto es liderado por el proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Y bueno, cada día tenemos, como ustedes saben, temáticas que nos interesan a todos, que de alguna forma nos ponen en sintonía con asuntos de educación, con asuntos de cultura, con asuntos también que tienen que ver con las ciencias humanas y sociales. De esta manera también invitarles para que en la participación, en el diálogo que tengamos el día de hoy, recordarles que las diversas plataformas están habilitadas para que ustedes puedan compartir sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes frente al tema del día. Hoy justamente vamos a hablar sobre los debates actuales sobre enseñanza de la filosofía. Quizás muchos de nosotros hemos pasado por el aula, en la escuela seguramente, y hemos tenido la posibilidad de acercarnos de una u otra manera a la disciplina, al saber filosófico. Pero también es cierto que son muchas las cuestiones que atraviesan la enseñanza de la filosofía, no solamente a nivel filosófico como tal, sino también a nivel pedagógico. Y en particular, teniendo en cuenta que la enseñanza de la filosofía es un problema filosófico, un problema filosófico también que atañe a diversas cuestiones muy interesantes, tanto a nivel didáctico como a nivel evaluativo. Así que este programa del día de hoy, a todas aquellas personas que estén interesadas en dialogar, en profundizar acerca de las cuestiones que son fundamentales en este marco, pues les damos la más cordial bienvenida y les invito para que estén muy atentos. Para ello, tenemos dos invitados muy especiales, entre ellos Maximiliano Prada, quien es ya cordial, regularmente está participando de nuestro espacio. Tuvimos también el año pasado la posibilidad de varias emisiones, compartirlas en este sentido, y desde la Comisión Educativa para la Enseñanza de la Filosofía, desde la Sociedad Colombiana de Filosofía, pues tener la oportunidad de conocer y acercarnos a las cuestiones que atañen a este asunto. Así que le doy la más cordial bienvenida el día de hoy a Maximiliano Prada, él es coordinador del doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenido, Maximiliano.
¿Qué tal, Simón? Muchas gracias por la invitación una vez más. Muy complacido y muy agradecido de estar aquí compartiendo con ustedes y con todas las personas que escuchan este programa en El Puente.
Claro que sí. Y bueno, antes de adentrarnos y, por supuesto, compartir con nuestra invitada también el día de hoy, de quien estaremos hablando en segundos, quisiera, Maximiliano, que habláramos un poco acerca de por qué resulta pertinente, porque resulta relevante pensarnos estos debates actuales sobre enseñanza de la filosofía, tema que nos convoca el día de hoy.
Sí, este tema nos convoca hoy y nos ha convocado antes, nos seguirá convocando. Es un tema actual, lo vemos con mucho movimiento en las políticas educativas de muchos países de Latinoamérica e incluso en Europa. Es algo que vamos a comentar hoy. Por un lado, entonces, es importante por la actualidad, no es un tema cerrado, y segundo, porque es un tema de discusión pública. La enseñanza de la filosofía no es un asunto que se restrinja a hacer discusión de algunas academias o de algunas personas expertas, sino que debe ser un asunto de discusión pública. Finalmente, la filosofía es un bien de la cultura. Por eso es importante que lo propongamos en espacios como este.
Y es un bien de la cultura que atañe también a cuestiones fundamentales, sustanciales, pero también cuestiones coyunturales, ¿no? Pensarse desde la enseñanza de la filosofía, por ejemplo, las cuestiones que vivimos cotidianamente, particularmente en nuestro país, que es un país que siempre, permanentemente, en temas de coyuntura, nos ofrece múltiples variables para pensarnos problemas cotidianos. Maximiliano, vamos a darle la bienvenida y me permito presentarla para que usted también profundice un poco en el currículum de nuestra invitada el día de hoy. Se trata de Diana Melisa Paredes. Ella es directora del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia y es presidenta de la Sociedad Colombiana de Filosofía, quien también le doy la más cordial bienvenida a nuestra emisión El Puente el día de hoy. Bienvenida, Diana Melisa.
Bueno, muy buenos días a todos. Simón, muchísimas gracias por esta invitación al Proyecto Marfil, a la Universidad Minuto de Dios. Bueno, y Maximiliano, claro que sí, que nos hemos encontrado en muchos escenarios, como él señala, siempre convocados por este debate y por la pregunta por el sentido de la educación filosófica hoy.
Bueno, bienvenida Diana. Nos complace mucho que nos acompañe el día de hoy. Maximiliano, ¿qué podríamos decir de nuestra invitada también, con quien usted tendrá la posibilidad ahora de tejer un diálogo, explicarles un poco también a las personas que nos siguen la metodología que tenemos regularmente con ustedes regularmente los días lunes o los días que tenemos emisiones? Y es que damos el espacio, brindamos un contexto y queda Maximiliano empoderado, moderando también este espacio tan significativo. Hablemos un poco sobre quién es nuestra invitada el día de hoy, Maximiliano.
Bueno, Diana Melisa Paredes es licenciada en filosofía y tiene una maestría en filosofía por la Universidad de Antioquia. También es doctora en educación por la Universidad Pedagógica Nacional con una tesis denominada hacia una propuesta de formación anárquica desde la perspectiva de Manuel Levinas. Obtuvo una distinción con esta tesis. Actualmente, como ya lo mencionabas hace un rato, dirige el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia y además es la presidenta de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Yo quisiera resaltar que en sus 15 años de experiencia como docente e investigadora, principalmente en las dos universidades que mencioné, su actividad se ha desarrollado prioritariamente en los campos de antropología pedagógica, filosofía de la educación, filosofía como forma de vida, didáctica de la filosofía. Sobre estos asuntos, pues imparte clases, dirige trabajos de maestría, ha coordinado investigaciones. También resaltar que se ha ocupado durante más de 7 años de la práctica pedagógica en la formación de licenciados en filosofía. Me gustaría también señalar que dentro de sus intereses académicos o estos intereses la han conducido a profundizar en la obra de Levinas, en la obra de Sloterdijk, en la obra de Dewey, Klafsky e incluso Comenio, con Diana hace poco participamos en un trabajo sobre la obra de este pedagogo y filósofo Comenio. Sobre estos autores tiene estudios, publicaciones. Ahondando especialmente en las propuestas que se derivan de estos autores en los campos de la formación, la educación y la didáctica de la filosofía. Quisiera subrayar también que entre estos se ha dedicado a estos vínculos entre educación y filosofía. También formó parte del equipo organizador de las Olimpiadas Colombianas de Filosofía que se desarrollaron el año pasado en asocio entre la Red Colombiana de Programas de Filosofía, la Universidad del Quindío y, por supuesto, la Sociedad Colombiana de Filosofía. También ha participado activamente en la Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Voy a detenerme allí en su presentación, desde luego podría
Currículo
dedicarle
muy
mucho
amplio,
más.
además. Bien, bien.
Pero
Bueno,
faltó
entonces,
una cosa, Simón.
adelante, ya.
Creo que es muy importante. Yo fui docente de educación básica y media de filosofía 8 años, ¿sí? Entonces, es así, justamente de ahí nació, o bueno, se mantuvo mucho el interés por la enseñanza de la filosofía.
Bueno, entonces, teniendo este contexto y sabiendo desde dónde nos vamos a ubicar el día de hoy, pues los dejo aquí con Maximiliano Prada, con Diana Melisa Paredes, en este diálogo interesante, hablando sobre los debates actuales acerca de la enseñanza de la filosofía. Maximiliano, el auditorio es todo suyo, desde el puente, de Uniminuto Radio, y en contados minutos retornamos ya para el cierre de nuestro espacio con algunas conclusiones claves. Adelante.
Muchas gracias, Simón. Bueno, yo quisiera reiterar el agradecimiento al Proyecto Marfil, a Uniminuto Radio, este espacio que nos brindan, que nos han brindado durante varios semestres, porque nos ha permitido conversar un poco más sobre temas relacionados con la enseñanza de la filosofía de la educación, también contar con invitados de mucha calidad y generar unos conversatorios que han sido maravillosos. Quisiera empezar por ahí, señalando que el año pasado la participación de la Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía se enfocó en tocar temas de enseñanza de la filosofía durante el primer semestre. Durante el segundo semestre trabajamos temas de filosofía de la educación. Y quisiera mencionar como algo que fue quizás se puede tratar como anecdótico, pero que abre la puerta a lo que estamos haciendo y vamos a hacer este semestre. Dos eventos, digámoslo así, dos ideas allí. Una, cuando preparábamos el programa sobre la conmemoración del Día Mundial de la Filosofía, el tercer jueves de noviembre, pensábamos que era relevante mencionar o conversar con personas que precisamente están en el ámbito filosófico construyendo la filosofía en el país actualmente y que están involucradas en esta dinámica pública, de discusiones culturales sobre la filosofía. Eso fue una idea que surgió en ese momento y pueden ver ahora la relación de por qué ahora en este caso invitamos a Diana Melisa. Como lo mencioné, Diana Melisa está jugando un rol muy importante en el país para la enseñanza de la filosofía y esta es una de las razones, además de muchas otras razones y méritos por las que la invitamos. El segundo evento que nos trae acá es el siguiente. En la Sociedad Colombiana de Filosofía, para conocimiento de todos los que nos escuchan, pues digamos que cada vez que se celebra una asamblea de la Sociedad Colombiana de Filosofía, que bien puede ser una, dos al año, solamente son dos, pues se aprueban nuevos miembros de la Sociedad Colombiana. Y esta vez, pues se propuso que en la medida en que ingresaran más personas, pues incentiváramos el conocimiento de su obra, conociéramos quiénes son, qué han hecho, discutiéramos, diéramos a conocer entre los mismos miembros de la Sociedad Colombiana de Filosofía, pero también para el país, quiénes somos. En ese diálogo entre la filosofía y, digamos, la cultura colombiana. Entonces, esas dos ideas nos tienen aquí con Diana Melisa y vamos a conversar un poco sobre la obra, sobre su trayectoria y sobre los, ¿cómo se llama este conversatorio? Debates actuales sobre enseñanza de la filosofía. Quisiera, antes de cerrar la introducción, mencionar que vamos a tener dos espacios más aquí en el puente con esta misma orientación. Uno el primer lunes de mayo y el segundo el primer lunes de junio, a esta misma hora, a las 11 de la mañana, donde también invitaremos personas que han ingresado a la Sociedad Colombiana de Filosofía, que están interesadas en los temas de la enseñanza de la filosofía, para conversar con ellos también sobre su trayectoria y sobre sus postulados sobre estos temas. Entonces, desde ahora queda ya la invitación para todos ustedes. Bien, Diana Melisa, empecemos. Voy a poner un contexto y voy a lanzar la primera pregunta.
Vamos.
Disculpa, me extendí en la introducción,
No,
pero
no,
bueno, el primer programa.
no. Oye, que estamos atentos al octavo Congreso Colombiano de Filosofía a realizar en Pasto.
Bien, ese es uno de los puntos
Ah,
sobre
bueno.
los que voy a preguntarte al final y es de los proyectos de la Sociedad Colombiana de Filosofía que estás liderando. Bien, voy a poner un escenario. Nada más la semana pasada recibimos la noticia de digamos, una decisión gubernamental en España en la que se eliminaba, si se quiere así, esa palabra se usó en muchos medios de comunicación, la materia de filosofía como una materia optativa dentro del ciclo obligatorio, lo que llaman el ciclo obligatorio de la enseñanza. No desaparece de todo el currículo escolar, pero sí de una parte de él. Cuando se estaba trabajando más en la perspectiva de que la filosofía hiciera una presencia más fuerte en la enseñanza escolar. Menciono esto de España por lo siguiente. Llevamos discutiendo varios años sobre la presencia de la filosofía en los currículos escolares. En México, por ejemplo, hemos visto también algunos avances en los que incluso se está trabajando para que haya filosofía para niños. Pensamos que esa discusión sobre la presencia de la filosofía se iba a zanjar de otra manera, pero esta de la semana pasada en España, pues nos devuelve a la cuestión de, bueno, ¿qué está pasando con la presencia de la filosofía en los currículos escolares? Y nos devuelve, voy a hacer varias preguntas al respecto, pero quisiera plantear una primera, que surgió de nuevo la semana pasada. Pensábamos que esa pregunta ya estaba, digamos, ya había quedado otras preguntas, pero volvió la pregunta: ¿por qué insistir en que haya enseñanza de la filosofía en los currículos escolares? La semana pasada volvimos de nuevo a esa pregunta. Desde tu trayectoria, desde tus comprensiones de esa relación entre filosofía y educación, ¿qué podrías decirnos sobre por qué hay que seguir insistiendo en que la filosofía esté presente en el currículo escolar?
Bueno, esa pregunta es polémica per se, porque eso implica hacerse también una pregunta paralela y es sobre la naturaleza de los saberes que se trabajan en la escuela. Es decir, la manera como se hacen estas mediaciones de orden didáctico que permiten esa familiarización con un corpus de la cultura, que es lo que en parte pues hace la escuela, y dentro de ese corpus de la cultura, bueno, o aparejado a esa relación con ese corpus cultural, viene también todo un ejercicio de formación en habilidades o capacidades vinculadas a esos saberes, pero también a expectativas de orden profesional que se supone pues también atraviesan lo escolar. Creo yo que ahí hay varias situaciones. Voy a empezar por la negación, es decir, ¿por qué se ha pensado que la filosofía no es necesaria en la escuela? Para por esa vía luego intentar conducirnos a una reflexión del orden afirmativo. En un ejercicio que yo hago con mis estudiantes del curso Didáctica 2 Filosofía, tanto en pedagógica, bueno, como en la Universidad de Antioquia, uno de los referentes que nosotros tenemos para revisar el sentido de la filosofía en la escuela, bueno, hay varios referentes históricos en Colombia, me voy a concentrar en Colombia y a partir de ahí podemos generalizar. Lo registra Óscar Saldarriaga en un texto que se llama De universidades a colegios. Él señalaba que al menos en Colombia para los siglos, para el periodo que corresponde a los siglos XVII a XIX, la filosofía estaba presente en el naciente sistema escolar, porque en ese momento pues, no había un sistema como lo conocemos hoy, para garantizar el acceso a las letras, ¿sí? Entonces, filosofía no era historia de autores, de un canon filosófico, sino que se entendía que era un campo muy amplio, donde quienes aspiraban a obtener pues, un título en cánones, en medicina o en derecho, requerían ese acceso a las letras, ¿sí? Entonces, filosofía ofrecía elementos de gramática, ofrecía elementos en general pues, de retórica. Ofrecía elementos, o dependiendo pues del canon y del debate, pero se trabajaba ontología, metafísica, lógica, epistemología, matemáticas y una cantidad de subcampos que organizaban o estructuraban eso que se conocía como filosofía durante esos 3 siglos. Es decir, lo filosófico era un escenario supremamente amplio, ¿sí? ¿Por qué empezó a no ser necesaria la filosofía dentro de esa estructura peripatética que así se llamó, pues como ese canon? Nos muestra Saldarriaga que con la implementación en Europa y luego en América de un canon que se denominó canon wolfiano, se empezó a revisar justamente la necesidad de empezar a formar profesionales, por así decirlo, con mayores experticias en el orden de lo aplicado, ¿sí? Entonces, ingenieros, agrimensores, en fin, toda esa cantidad de profesiones que son una suerte de profesiones intermedias entre el arte y la artesanía, podríamos decir, ¿sí? Entre todo un ejercicio reflexivo, pero también un componente aplicado muy fuerte. Un saber como esa cosa gigante que era la filosofía empezó a ser inubicable, insujetable, necesario hasta cierto punto, pero en otros componentes no ayudaba como a complementar esa visión que se tenía como del profesional o de las profesiones de la sociedad, ¿cierto? Ahí empezó a no ser necesaria a nivel mundial, si no podríamos decir que solo en Colombia, nos tocó por el cambio, ¿cierto? Hay muchos vaivenes en esta historia que él narra, yo los invito a que se lean ese texto, es maravilloso, de universidades a colegios, está en Genealogías de la Colombianidad, pero en Colombia aparece otro hito, porque Saldarriaga nos deja hasta 1900, ¿sí? Cuando aparece el bachillerato moderno en Colombia como una institución intermedia, pues tal como la conocemos con todos los bemoles hoy. La ley Uribe de 1903 o ley 39 intenta reorganizar el bachillerato en Colombia y vuelve a aparecer la filosofía. ¿Dónde la ponemos? ¿Cierto? Porque recuerden que en el país el título de bachiller era un título universitario antes de convertirse en un sistema educativo. Luego aparecía la licenciatura como segundo grado de educación superior, aparecía el máster y el doctorado, ¿cierto? O sea, tenía otra comprensión distinta de las titulaciones. Entonces la ley Uribe nos dice, bueno, vamos a poner filosofía en el bachillerato clásico, ¿sí? Otra vez, ¿dónde la ponemos y para qué? Y vamos a dejar algo de lenguas en un bachillerato que denominamos técnico, ¿sí? Entonces la filosofía la vamos a dejar sobre todo en las capitales, y vamos a dejar en las provincias esos bachilleratos técnicos. La idea que se tenía con la ley, bueno, y las normales también se tratan en esta ley, la idea que se tenía en esta ley era seguir garantizando el acceso a las letras, ¿sí?, para profesiones liberales, como el derecho que seguía en auge, pero ya empezamos a tener odontología, bueno, todas estas otras profesiones de la medicina, que del campo de la medicina, la figura del normalista también emerge, y dejemos algo de cultura general, algo en el bachillerato técnico. Se esperaba que las personas en las provincias quisieran estudiar su bachillerato técnico, pero querían estudiar el bachillerato clásico. ¿Por qué? Porque era la vía. Entonces, ¿para qué servía la filosofía? Para garantizar el acceso a esas carreras profesionales que les daban un lugar de orden político a los interesados, ¿cierto? En este caso, pues, en su mayoría eran hombres, porque recuerden que las mujeres entramos hacia la década del 30, en el siglo XX, a las universidades. Entonces, nuevamente ahí, ¿qué hacemos con esto? ¿Sí? ¿Dónde la ponemos? Y ahí la filosofía ya había sufrido una transformación, Max, en la escuela, y es que ya no era ese gran campo, sino que se empezó a constituir como en una suerte de asignatura. Muchas transformaciones en ese intermedio, pero digamos que entre ley y ley, el siguiente hito que aparece es la ley 115 del 94, ¿cierto? Digamos que 91 años para emitir otra ley orgánica de educación, y ahí nuevamente la filosofía aparece. Y es, ¿y dónde está? Hubo muchos debates entre la ley Uribe y esto, o sea, tampoco pues es que la cosa fue un jardín de rosas, debate sobre por qué la incluimos, por qué la sacamos, si en filosofía nos enseña a sumar, contar y todas las operaciones del cálculo básico y complejo, que es lo que necesitamos para los ingenieros. Aparece la emergencia de todas estas universidades ingenieriles. No es gratuito que la Universidad Nacional en Medellín tenga una fortaleza en ese campo y en agricultura, porque recuerden la estructura para las provincias. Entonces ahí hay un asunto que no se logró sacar la filosofía de los pensum escolares, ¿sí? Pero tenía como una suerte de lugar ya no tan importante como lo fue en ese periodo del 17 al 19, que garantizaba el acceso a la República de las Letras. Entonces no sabíamos qué hacía la filosofía. La ley 115, que nos dice qué hace la filosofía en la escuela, es una materia obligatoria. Artículo 31, ¿cierto? Al igual que economía y política.
Disculpa, Diana, como estás en ese punto del paso a la ley 30, quisiera, perdóname que te interrumpa. Está el digamos, para ver si te parece conveniente considerarlo cuando describas ese paso a la ley 30, y es la salida, si se quiere, el neotomismo, que era la corriente dominante, incluso filosófica, en Colombia y a nivel escolar. Y cómo en la ley 30 pasamos, digamos, a una perspectiva más plural o laica de la
filosofía
también.
Exacto, a la ley 115.
Perdona, si no, continúa, sí, quería como poner ese ítem o esa perspectiva filosófica relevante para ese tránsito en la década del 90.
Eso es muy importante, Max, lo que mencionas, y Saldarriaga, bueno, hay más, pero a mí me gusta la historia, de hecho, Saldarriaga, de la educación filosófica, porque él tiene un artículo del 2004 justamente sobre los manuales que se usan, bueno, tiene muchos, pero uno en 2004 sobre los manuales que se usaban para enseñar de filosofía, y eran manuales neotomistas, ¿sí? De estos detrás, y bueno, todos estos autores. Y efectivamente lo que hace la ley 115 es pedirle a la escuela, o sea, las leyes no tienen por qué entrar a debatir sobre los contenidos específicos de las áreas del saber escolar, pero sí definen como las metas de formación. Y en esa ley es muy importante porque en el artículo quinto, que es donde están los fines de la educación, se menciona todo ese trabajo de la democracia, de lo crítico, del reconocimiento de la diversidad, de sujetos que se reconozcan como seres de derechos y de deberes, bueno, toda esa construcción del orden de lo democrático de carácter social, mezclado con el tema de las profesiones, de apuntar al desarrollo, porque explícitamente es una ley que dice que la educación ayuda al desarrollo económico y social y al crecimiento del país. Entonces está la filosofía. Entonces uno diría que en el marco de la ley, todos los saberes escolares, incluido la filosofía, debían compartir pues como ese espíritu, ¿sí? Entonces, ¿para qué servía la filosofía en ese momento según la ley 115? Pues para lograr ese sujeto democrático. Se habla de formación integral, que uno lo puede entender como formación general, todas las dimensiones, el cultivo de todas las dimensiones de ese sujeto. Entonces, a veces uno encuentra en esa ley que te están hablando de un profesional, pero te están hablando del cultivo de su espíritu, de su inteligencia, de su capacidad de decisión. Entonces, digamos que todos los saberes, todos debían estar en pos de ese proyecto de hombre a formar, ¿sí? Desde una perspectiva pues antropológica. Pero ¿qué ocurre? El ICFES saca un estudio en 2007 revisando todo el tema de las como de la manera como se ha impartido la filosofía en educación básica y media durante unos, bueno, desde las modificaciones, sobre todo de la ley 115, pero hace alusión a periodos pasados, digamos que se puede remontar más o menos a la década del 80, ¿cierto? Entonces, en ese texto, el ICFES menciona que a nivel nacional nosotros tenemos un problema muy serio con la filosofía que se enseña en la escuela. Primero, porque cada universidad tiene una escuela que sigue, ¿sí? Entonces hay unos que tienen una tendencia más hacia la línea francesa, otros se van pues más al pensamiento inglés, otros se enfocan muy pocos a la perspectiva estadounidense, otros, como ha sido el caso del Instituto de Filosofía, en una perspectiva germanófila. Entonces no hay un acuerdo, ¿sí? No tendría por qué haberlo. Pero el problema que encuentra el ICFES en ese estudio es que la filosofía se enseña fragmentada, a pedazos, desconectada y con una fuerte línea historicista no crítica. Sí, porque pues el problema no es, o sea, siempre nos movemos históricamente, sino que el modo como se enseña la filosofía es como una sumatoria de datos. Entonces, a partir de ese texto, se plantea que ya no es necesaria esa forma de educación filosófica donde se trabaje, bueno, presocráticos, Platón, Aristóteles, Edad Media, salta uno mágicamente, modernidad y contemporaneidad, ¿cierto? El ICFES nos dice, no, ahí hay un problema, y es que no hay correlación entre esos componentes, y tienen toda la razón, y se trabajan también ámbitos de la filosofía inconexos, y uno lo puede notar en la resolución 2343 del 96, donde se intentó hacer como unos indicadores para filosofía, o sea, eso dice de todo y finalmente no dice nada. Entonces, ¿por qué se empezó a ser no necesaria esa forma de trabajo filosófico? Porque no se entendía epistemológicamente eso cómo operaba, ¿sí? Bueno, eso ha tenido pues en virtud de la misma diversidad, porque la filosofía es un campo insujetable, pienso yo. Indisciplinable en muchos casos, pues sí está bien. Hay otros pronunciamientos, muchos pronunciamientos han sido formales y otros pues como de colectivos de profesores, pero digamos que los últimos hitos que tenemos ahí son las orientaciones pedagógicas del 2010 y los documentos de alineación de la prueba Saber ICFES de 2013, donde se nos indica, o sea, son dos documentos en tensión. Porque el de 2010 dice por qué es importante trabajar filosofía en la escuela, pero no como esa historia inconexa, ¿sí? Sino como un campo que fortalezca y acude mucho a Kant, bueno, aunque uno tenga muchas críticas, pero es sobre todo a esa autonomía en el orden de la razón, de la formación. Yo lo entiendo más en términos de Dewey, de la formación de hábitos inteligentes de acción que me permiten a mí entenderme, entender más o menos pues al otro, mi capacidad de decisión y las implicaciones de vivir en sociedad. Además, en ese entenderme, tengo que hacer todo un ejercicio del orden de lo estético, de lo ético, de lo político, para poder situarme, y ningún otro saber, al menos de los que aparecen en el currículo, tiene la amplitud, a pesar de que en ocasiones parecemos para muchos inexactos, que tendría el saber filosófico. No más la semana pasada, aquí meto pues como una variación, estaba en una conversación con alguna persona del equipo administrativo y me decía que requerían que la Universidad de Antioquia se iba a embarcar todo en un proyecto del trabajo por racionalidades. Y decía, bueno, en ingeniería trabajan eso, pero es que ustedes en filosofía trabajan todas las racionalidades. Y sí, o sea, yo creo que pues eso es importante porque justamente creo yo, a pesar de los vaivenes, de esa indisciplinabilidad, no sé si esa palabra exista, la filosofía parece como un campo amplio donde esas preguntas pues que no son perennes, que no son eternas, que se reformula, pero al menos esa inquietud de sí que sostenemos los seres humanos ha permitido esas reflexiones en diferentes líneas, ¿no? Líneas de orden estético, político, ético, sociológico, de filosofía social. Es decir, hoy sería imposible ser puristas frente a la disciplinariedad de la filosofía, pero sí podríamos señalar que persistimos en esa inquietud y en ese volver juiciosamente sobre nosotros mismos, ¿cierto? Y sobre los otros. Entonces, ahí creería, Max, qué pena que me tomé mucho la palabra, sí, llegué al documento 14, se nos ha mostrado esa importancia de la filosofía en ese documento 14, en esa vía, ¿cierto? O sea, como esa posibilidad que tenemos de operar en muchos frentes, frente a esa racionalidad y esa constitución de nosotros como seres con capacidades abiertas. Pero el documento de alineación, de la prueba a saber, nos dice que la filosofía es necesaria para saber leer, o sea, y está bien, ¿sí? Pues leer críticamente. Eso entra en contravía con el documento 14, o no en contravía, lo reduce, diríamos.
Así es.
O sea, reduce, porque entonces... mucho del debate se vuelca sobre la alfabetización y es importante, ¿sí? No es que sea de menor calado, pero nosotros muchas veces somos analfabetas funcionales, o sea, decodificamos, pero eso no atraviesa nuestras vidas. Y en parte la presencia de la filosofía en la escuela es justamente, bueno, la presencia de este saber es que este saber indisciplinable, terco, testarudo, pone en jaque las visiones instrumentales de los otros saberes, ¿sí? Causa, sí, pues Sócrates hay que darle la razón, aparece allí como siempre murmurando, ofreciendo otras rutas y otras interpretaciones que podemos compartir con otras áreas de las ciencias sociales, claro, pero hay áreas de las ciencias sociales más disciplinadas. Bueno, ahí pues como...
Vamos a ver, déjame, hago una breve recapitulación de lo que has mencionado. Bueno, por un lado, los sentidos que ha tomado la enseñanza de la filosofía en los distintos momentos, digamos, legislativos en Colombia. Sobre esto, por supuesto, valdría la pena profundizar mucho más con la bibliografía que nos ha señalado y con muchos estudios que se han realizado y se siguen realizando. Por otra parte, claro, señalar que sigue existiendo una crítica fuerte a la manera en la que se enseña filosofía. Eso es una crítica, si se quiere, interna. Claro, pero que ha tomado tales dimensiones que incluso podría tomarse como un argumento fuerte para decir esa no es la filosofía que queremos y en la que debería circular en los espacios escolares. Entonces hay una fuerte crítica interna y es la forma de enseñanza de la filosofía. Con Diana, pues por supuesto, también para comentarlo aquí con todos los que nos siguen, llevamos una discusión desde hace mucho rato sobre la enseñanza de la filosofía y sus formas, sus contenidos, etcétera. Pero también hay un asunto sobre el sentido de la enseñanza, más allá de su forma de enseñar, está un poco el sentido, y ya lo has mencionado tú, la filosofía pues nos ayuda a superar esa visión instrumentalista de la educación, nos da diferentes racionalidades, nos da panoramas amplios, nos da posibilidades de conectar conocimientos. Muchas veces se ha dicho que la filosofía en, en el colegio también sirve para uno poder conectar todo lo que está haciendo, ¿no? En algún lugar se tiene que conectar todo lo que uno aprende. Quizá la filosofía podría servir para eso. Simplemente un panorama para ir como sintetizando y desde luego decir que cada uno de esos temas nos da para seguir conversando, pero quisiera ir a uno en concreto, Diana, es este. Claro, la potencia de la filosofía muchas veces está, entre otras potencias, está en esa capacidad de conectar, de tener esa mirada universal, si se quiere, esa mirada transversal. Bien, eso ha hecho también que se piense que la filosofía debería desaparecer como materia diferenciada, es decir, que no debería haber una materia que se llame filosofía, sino que como es transversal, entonces podemos tratarla transversalmente en la escuela. ¿Cuál es tu percepción, tu comentario sobre esa postura?
Bueno, yo creo que esa también tiene bemoles. Voy a tratar de ser sintética y clara. Estoy en abierto desacuerdo, Maximiliano,
Claro,
porque...
no, yo, perdóname, es solo una postura. Yo también estoy en abierto desacuerdo a la desaparición. Desde luego, la filosofía de manera vertical tiene que ser explícita. No, no, no quisiera dar esa sensación, ni mucho menos.
No, bueno, es importante que eso quede claro de ambas partes, porque yo creo que para poder hacer eso hay que saber filosofía, o sea, hay que, no es que uno pueda tomar de una forma light como los contenidos filosóficos, ¿sí? Es decir, que todos tengamos preguntas del orden de lo existencial no hace, o que yo tenga una pregunta por un cálculo no me hace matemática, o sea, ni que yo tenga preguntas existenciales a todos nos torna filósofos en términos profesionales, porque pues... Para poder llegar a esa conclusión, hemos tenido que revisar muchos elementos del canon filosófico y entrenarnos en ese canon y profundizar en ese canon. Lo que yo sí creo es que si bien no considero que por un asunto sencillo todos los profesionales, por tener preguntas existenciales, puedan abordar filosóficamente esas preguntas existenciales en su área, sí creo que el área de filosofía hay que repensarla, ¿sí? Es decir, nuevamente, pues, y me sumo a lo que mencionaba el ICFES en su momento, esto parecería para algunos paradójico, y es, si nos dedicamos solamente a hacer un asunto, un trabajo con lo filosófico como una lista de chequeo de qué han dicho autores, eso es absolutamente árido, ¿sí? O sea, no hay allí ninguna perspectiva, ni crítica ni filosófica, mediando un ejercicio de educación por esa línea. Sin embargo, si logramos que en nuestras clases de filosofía, creo yo que desde un nivel temprano, podamos revisar problemáticamente, como hicieron los filósofos, muchas preguntas del orden de lo antropológico, en principio, ¿cierto? Pero luego mostrar como el marco de muchos de esos debates y las consecuencias para la vida cotidiana de esos debates, creo yo que tendría sentido la presencia de un saber como el filosófico en la escuela y en las mismas universidades, ¿sí? Entonces, esa sería, pues, como de manera muy sintética, mi postura al respecto. Hay algo que Diego Pineda dice en Filosofía para Niños, el ABC, porque muchos creen que en Filosofía para Niños es simplemente que yo vaya y me lea los manuales de Lindman o de quien sea y lo ponga en marcha, ¿sí? Cuando Filosofía para Niños es un proyecto de formación ético-político. Ejemplo, él dice una cosa y es que, o sea, es más sencillo que un experto en filosofía lo podamos formar para el trabajo con la infancia que requiere pues como un tacto distinto a que alguien de otro campo pueda trabajar filosofía para niños sin formación filosófica. O sea, la formación filosófica ofrece esa visión también rigurosa ya a nivel profesional sobre el canon, pero también sobre el sentido de estas discusiones, y en el caso de llevar esto al saber escolar, en parte migraría esa intención, ¿cierto? O sea, migraría esa intención de una formación del orden de lo crítico. Pero si yo repito datos, no estoy haciendo nada.
Sí, creo que has hecho un énfasis muy importante como debate actual de la enseñanza de la filosofía, y es bueno, tenemos que mantener la formación filosófica, mantener la filosofía como área diferenciada culturalmente hablando en los currículos escolares, pero hay que repensar lo que hacemos allí, cómo lo hacemos, y eso nos llevará desde luego a repensar la formación universitaria, los desarrollos teóricos que hacemos tanto en el campo de la filosofía y sobre todo en la intersección con la educación. Desde luego son debates que continúan. Quiero decir que lastimosamente se nos fue el tiempo muy rápido, Diana, y que esto ameritaría tener otros espacios para continuar estos debates. No solo aquí hemos hablado de políticas curriculares, pero nos falta hablar de políticas evaluativas, nos falta
Claro.
hablar de políticas de formación de docentes, de vinculación de docentes. Y otro tema en el que tú, además de lo que ya has mostrado, eres también experta y es precisamente en esa unión pedagógica entre filosofía y educación, en teorías pedagógicas, etcétera. Lo dejaremos para otro día, Diana, porque el tiempo se nos está yendo muy rápido. Quisiera subrayar y hacerte una última pregunta, subrayar que aquí en el chat pues, nos han comentado precisamente sobre el riesgo de que no tengamos filosofía, incluso historia y geografía en los colegios. Eso es algo sobre lo que hay que debatir públicamente y por eso estos espacios los estamos haciendo de esta manera. Esto es un debate público, es algo que todos, como ciudadanos, debemos tener conocimiento y por supuesto debatir. También para otro momento, la formación universitaria. Nos hemos centrado en la formación escolar, pero precisamente por esa virtud de la filosofía también se piensa en la formación universitaria. Para cerrar estos pocos minutos, 3 o 4 que nos quedan, Diana, quisiera resaltar el hecho de que ahora estás en la presidencia de la Sociedad Colombiana de Filosofía, para lo cual te felicitamos y nos enorgullecemos. Quisiera que comentaras a todos los que nos escuchan cuáles son los proyectos que vienen para la Sociedad Colombiana de Filosofía, también para que sean conocidos, lo que podemos adelantar por ahora.
Bueno, es importante señalar que la Sociedad Colombiana de Filosofía es una entidad sin ánimo de lucro que obtiene pues, su personería en el 79 y que ha tenido dos etapas, pues de acuerdo a la historia que aparece también, pues, ustedes pueden encontrar en la página de eso, que es ocolfil.org. Fue fundada en el 57 y ahí estaban los principales promotores y representantes del trabajo filosófico en Colombia de su generación, pero digamos que en la década del 70 obtiene como una suerte de segundo aire. Sí, una segunda creación de la Sociedad Colombiana de Filosofía y uno puede encontrar, pues, bueno, en toda esa historia personajes como Cayetano Betancur, Abel Naranjo, Jaime Vélez Sáenz, en fin, otros impulsadores o impulsores, bueno, ahí me corrigen, del trabajo filosófico en Colombia, pero desde hace, bueno, esta sería la octava versión del Congreso. Hace 17 años, la Sociedad Colombiana de Filosofía viene embarcada en un proyecto y es, bueno, además de entrar en el debate público sobre la filosofía, su presencia en la educación, las producciones filosóficas y hacer toda esta promoción del trabajo filosófico, la sociedad viene programando un congreso que para esta ocasión va en la octava versión. Lo vamos a realizar en noviembre, Max, me corriges del 16 al 19, 18, de noviembre en Pasto, bueno, ahí me puedo equivocar con mi memoria,
16 a 19, efectivamente.
16 al
Miércoles a
19,
sábado.
de miércoles a
Señalar
sábado.
que es el Día Mundial de la Filosofía
No
ese
vamos a tener eso.
jueves.
Si nos coincide jueves esta vez. Entonces, la idea es impulsar pues este octavo congreso, bueno, la sociedad se ha embarcado en esto, porque no solo, si bien es un congreso colombiano, convoca a personajes de todo el mundo. Se han tenido versiones que se han realizado en Cartagena, en Bucaramanga, en Barranquilla, Bogotá, Medellín, y este año pues le tocó a Pasto. Vamos a trabajar pues nuestro lema, pues en nuestro horizonte es que la filosofía se hace desde América Latina y también desde el Caribe. Por eso nuestro país invitado es Ecuador, justamente para poder reconocernos, ¿cierto?, en esa potencialidad que tenemos de producción de saber filosófico. Esa es una como de las grandes tareas que tiene la sociedad colombiana y de verdad, pues yo agradezco la elección. Entiendo que soy la primera mujer, primera licenciada, primera externa, bueno, primera en muchas cosas y también estoy aprendiendo muchísimo. Yo le
Primera externa
agradezco.
Bogotá, queremos
Ah,
decir para
sí, primera externa Bogotá.
la
Bueno, yo soy cincelejana, entonces supongo que primera sabanera, en fin, ahí hay muchos primeros, pero lo que interesa es que justamente estamos mirando la filosofía a nivel nacional, como recuperando esa condición de los capítulos, entonces El Congreso es nuestro eje, ¿cierto? Pero también tenemos como esa intención, como segunda idea, de reavivar los capítulos que tenemos de la sociedad colombiana. Y eso va de la mano del trabajo con el Congreso, sí, pero también como de todo este ejercicio colegiado de la vida de la sociedad. Y como, hay una tercera cosa y es todo el ejercicio sobre nuestros estatutos, porque hay unos debates en torno a las perspectivas de género vinculados al saber filosófico. Entonces, digamos que tenemos ese gran tercer proyecto o gran tarea. Y en un cuarto proyecto tenemos todo un ejercicio de proyectar, valga el abuso del lenguaje, lo que hacen otras asociaciones o sociedades similares, estar en el debate público, es decir, recuperar todas esas comunicaciones, comunicados, y que ponen en tensión justamente eso que tú mencionas, Max, la desaparición de la filosofía o lo que ha ocurrido con las humanidades o con nuestros filósofos nacionales e internacionales. Entonces, ese es como nuestro gran paquete, pero en esencia es seguir impulsando lo que permitió el surgimiento de esta sociedad y es seguir impulsando el trabajo filosófico en Colombia y el impacto pues a nivel regional e internacional.
Bueno, vemos que entra Simón de nuevo al escenario, entonces démosle la palabra a Simón de cierre.
A ver, no, muy interesante el hecho de poder encontrarnos con esta mirada también histórica frente al panorama de la filosofía en nuestro país. Creo que también hay ese acercamiento desde la obra de Óscar Saldarriaga Vélez, que, de la cual nos hicieron alusión hace un instante, es muy, muy importante porque también marca un derrotero frente a cómo se ha comportado, ¿no? También la enseñanza de la filosofía en diversos escenarios y contextos. Para ir cerrando, yo en estos últimos dos minutos, tal vez Maximiliano, Diana, les pediría un poco, o les plantearía más bien la siguiente inquietud. Bueno, frente a este panorama que estamos viviendo un poco también a nivel global frente a las tensiones que existen con la filosofía dentro de los diversos currículos, no solamente escolares, hoy matizamos mucho lo escolar, pero también a nivel universitario, ¿qué es lo deseable, por un lado, y cuáles son esos tópicos donde tal vez empezamos como a distanciarnos de ese conjunto de políticas que a nivel global tal vez responden a lógicas de mercado? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la filosofía podría verse dentro de su indisciplinamiento, como le es natural, abocada a responder a unas lógicas también de mercado? Brevemente, le planteo la pregunta a Diana Melissa, pero también seguramente Maximiliano tenga algo que referirnos. Les recuerdo que tenemos dos minutos. Adelante.
Bueno, eso es como 30 segundos. Yo creo que hay que seguir manteniendo el potencial crítico del trabajo filosófico. O sea, la capacidad de revisión, de evaluación de los fines y metas, todo el ejercicio pues como de ponderación de los bienes culturales, de lo que nos puede ayudar a crecer como sociedad. Ahí en eso yo soy muy diuyana, si se quiere. Pero siempre pues como reconocer que nosotros hacemos parte también de los colectivos, de los grupos sociales y que en cierta medida pues nos articulamos a las dinámicas de la vida cotidiana. Sin embargo, es posible permanecer o defender posturas que eviten la reificación o la instrumentalización, tanto nuestra como de los otros. Creería yo pues que eso es como lo esperable, no sé si deseable, pero sí lo que mínimamente podría Diana plantear como que se tenga que sostener. 30 segundos.
Y también en 30 segundos, la filosofía tiene que ser es un espacio dentro de la escuela que permita hacer esas conexiones, que permite desmarcarse. A mí hay una idea que me gusta mucho de unos autores, Machelaine y Simons, que dicen defender la escuela como espacio autónomo, donde uno puede poner el sentido externo entre paréntesis. Si el sentido externo es que la educación toda tiende a la productividad, desde luego la productividad es un derrotero cultural que tiene su valor, pero la escuela y más la filosofía tiene que ser una posibilidad de poner entre paréntesis los sentidos. Y eso es lo que hay que, en alguna manera, proteger en la escuela. Y eso tiene que ser la conjunción de políticas educativas que permitan ese paréntesis, políticas de muchos órdenes, pero también la acción de los maestros y su formación. Entonces, eso tiene que ver mucho con la autonomía del saber y de las instituciones educativas. Creo que ese es un derrotero para trabajar.
Bueno, muy interesante todo este asunto, que no es menor, sin duda alguna, porque de por medio está el fomento, la formación, la consolidación también de todos estos procesos en el plano del pensamiento crítico, por ejemplo. Toda esa apuesta también por generar prácticas que nos hagan entender que la filosofía es un bien público, ¿no? Esa comprensión también es clave a la hora de asumirnos y de reconocernos. Y un saludo también para todas las personas de Sincelejo, aprovechando, Diana, también soy sincelejano, así que Maximiliano, estás aquí en medio de sincelejanos el día de hoy. un reto muy, muy interesante. Para pensarnos este asunto. Muy llamativo lo que hemos planteado.
La filosofía en Sincelejo.
Hay que mirar cuándo podemos hacer un congreso nacional de filosofía ahí en Sincelejo, ¿no?
La Santo Tomás ha hecho una labor muy importante en Sincelejo con la filosofía.
Sí,
de los pocos programas, de las pocas universidades que tienen el programa allá.
Sí, así es. Ahí tenemos unos retos muy, muy llamativos. Bueno, Maximiliano Prada, Diana Melisa Paredes, muchas gracias por atender esta invitación del Puente el día de hoy y continuaremos muy pronto también con otro espacio donde la Comisión para la Enseñanza de la Filosofía tiene su espacio, la Sociedad Colombiana también de Filosofía en el Puente en Uniminuto Radio. Muchas gracias, Maximiliano. Muchas gracias, Diana Melisa.
Un gusto. Gracias
a ustedes.
Muy bien, de esta manera entonces estamos llegando al final del Puente el día de hoy. En el Control Master nos acompañó Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide, les invito también para que sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Ya llega Jaime Carvajal con Panorama Uniminuto, con invitados muy especiales, hablando también de temas de coyuntura social y política en nuestro país. Feliz día para todos. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.